Estoy contento por no por las dificultades que está pasando la Iglesia, no por las situaciones que está pasando algunos hermanos y hermanas, pero sí por la respuesta de la propia Iglesia. Estoy contento por que estamos unidos en oración, estamos unidos en preguntar unos por otros, en preocuparnos unos por otros, y eso me hace muy gozoso, la verdad. Ojalá no tuviéramos que interceder tanto por ciertas situaciones, pero es nuestro caminar, es lo que el Señor ha preparado para nosotros, no solamente individualmente, sino también como Iglesia. Pero estoy contento, os lo digo con sinceridad, y os animo a todos y me animo a mí a seguir en esa dinámica de oración, en esa dinámica de apoyo, de estar juntos en situaciones en que otros hermanos y hermanas pues estén pasando por un momento difícil. También conocemos de otros hermanos y de otras hermanas que a lo mejor ahora mismo pues no están presentes y están pasando por situaciones difíciles, y aunque no se anuncien desde el púlpito, pero sigamos orando por ellos. Todos conocemos las diferentes situaciones de otros hermanos. Y como os digo, estoy muy gozoso, estoy muy contento. Y en esta mañana quería compartir con vosotros un libro genial. Un libro, no sabría cómo definirlo, como un libro tan cortito de la Biblia puede tener tanta intensidad y tanta riqueza para nosotros. No lo voy a hacer en un domingo, lo iba a hacer, pero pensándolo dije no. No se merece que sea algo rápido y en un solo domingo. No quiero. Me pongo como un niño caprichoso y no lo voy a hacer en un solo domingo. Quiero que lo disfrutemos. Quiero que veamos realmente lo que el Señor, en primera persona a mí, ha querido enseñarme a través del libro de Ruth, y que yo quiero compartir con vosotros. ¿Y qué es lo que quiero compartir con vosotros a través del libro de Ruth? Pues en mi caso, y como título, serían nuestras decisiones y su responsabilidad. Porque a veces se nos olvida que nuestras decisiones tienen una consecuencia, y es una responsabilidad. A veces tomamos decisiones a la ligera, tomamos decisiones sin pensar, tomamos casi siempre decisiones sin contar con Dios. Lo hacemos de una forma, bueno, pues como hacemos la mayoría de cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Sin pensarlas, por inercia, ¿no? Nos despertamos, desayunamos, nos vamos a trabajar, etcétera, etcétera. He llegado a escuchar, para justificar, que tomamos decisiones inconscientemente. ¿Me podéis decir quién inconsciente puede tomar una decisión? Porque creo que médicamente es imposible. Alguien inconsciente no puede tomar decisiones, está inconsciente. O sea, dormido profundamente, no va a tomar ni una buena ni una mala decisión. Con lo cual, lo de tomar decisiones inconscientemente, quien se lo inventó está muy bien, pero no cuela. No cuela, ¿por qué? Porque la decisión lleva una responsabilidad, y muchas veces no queremos tomar esa responsabilidad. Queremos decidir y que pase lo que tenga que pasar, pero desgraciadamente hay una responsabilidad. Pero yo en esta mañana no quiero que busquemos ese tipo de decisiones que, bueno, que muchas veces son, lo que digo, por la propia inercia, lo que vamos a desayunar, o si voy a ir hoy andando al trabajo, voy a coger autobús. No, decisiones que realmente tengan una necesidad vital en nuestras vidas, y creo que ahí es donde Dios debe estar metido de lleno en esa decisión. ¿Cuál es la decisión más importante que habéis tomado en vuestra vida a día de hoy? Yo creo que no hay otra mayor que esa, y lo creo fervientemente. Yo creo que en mi caso la mayor decisión o la más grande, la más trascendental, la más vital, fue aceptar al Señor en mi corazón. Pero eso lleva, como hemos dicho, una responsabilidad. Si el resto de nosotros hemos tomado esa decisión, ¿cómo estamos llevando nuestra responsabilidad? ¿Estamos a la altura de la decisión? ¿Era una decisión importante? Estamos hablando de que posiblemente era la decisión más importante de nuestra vida. ¿Nuestra responsabilidad está siendo a la altura de nuestra decisión? Porque al final la decisión la tomamos nosotros. También podemos tener la excusa de que otros decidan, sobre todo en la juventud, ¿no? La mayoría, como la mayoría fue... Ya, pero tú puedes y tienes el derecho y la libertad de decir, pero yo no voy. Yo me quedo. Yo no lo sigo. En nuestro caso decidimos seguir a Cristo. ¿Cómo está nuestra responsabilidad en cuanto a eso? Y una vez que tomamos esa responsabilidad y decidimos seguir a Cristo, esa decisión, perdón, van a entrar constantemente una serie de decisiones que van a llevar una responsabilidad y, lógicamente, debemos, yo creo que de vez en cuando, y muy de vez en cuando, pararnos y ver realmente si Dios está obrando en esas decisiones que tomamos. El libro de Ruth es un libro que lo vamos a ver completamente. Decisiones humanas erróneas, decisiones humanas acertadas, y vamos a ver la diferencia entre una y otras. Y algunos, claro, pensaréis, claro, pues las acertadas eran porque venían de parte de Dios. Dios mostraba, claro, pero esa es la idea. ¿Pero la aplicamos? ¿Realmente creemos que las decisiones que a veces Dios no actúa o no le pedimos o no está directamente implicado son buenas o malas decisiones? ¿Realmente lo pensamos? ¿Realmente pensamos en cosas insignificantes que voy a hacer en el día de mañana, en el día de hoy, y como no tienen aparentemente ninguna responsabilidad, pues para qué le voy a pedir a Dios? ¿Y luego en qué se pueden convertir? Porque a veces puede pasar, a veces podemos pensar, ¿para qué voy a pedirle al Señor que me guíe en esta decisión que he de tomar si tampoco? Y esa decisión que he tomado se convierte o en un desierto, o en una caída, o en un tropiezo del cual no soy capaz de salir. Lo vamos a ver con el pueblo de Israel. Bueno, lo hemos visto infinidad de veces con el pueblo de Israel. Solo os diré, el libro de Ruth es posterior ¿a cuál libro? Al libro de Jueces. ¿Sabéis por qué se utilizaron a los jueces, no? No había rey. El pueblo de Israel de alguna manera se rebela. Y Dios tiene que utilizar a los jueces. Pero solamente fijaos cómo acaba el libro de Jueces. El último versículo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hombre, no es muy buena introducción al libro de Ruth, porque el libro de Ruth está inmerso en este tiempo, en el tiempo de los jueces, pero ya nos denota qué está ocurriendo con el pueblo de Dios, qué decisiones están tomando y al amparo de quién las están tomando. Pues el versículo lo deja muy claro. Ahí cada uno acampaba como le daba la gana, unos iban para allá, otros iban para acá, aquello era un desastre. La reflexión es, si mi vida de decisiones están amparadas en mi propio criterio, mi vida va a ser un desastre total. Y lo afirmo. Pero no lo afirmo porque yo, Iván, lo afirme, porque la palabra lo afirma, porque Dios nos está avisando, nos está de alguna manera lanzando esa luz y ese sonido de emergencia. Cuidado con las decisiones que tomas, porque luego hay unas responsabilidades. Me he dado cuenta que con el libro de Ruth no hay decisión pequeña que no tenga que estar amparada a la luz del Señor, porque aunque nosotros podamos creer que es una decisión sin importancia, se puede convertir, como he dicho antes, en algo trascendental para nuestras vidas. ¿Qué decisiones más importantes puede haber aparte de la que hemos hablado, que es para mí la principal, que es el seguir al Señor? Pues hombre, desde que nacemos, porque lo mejor que tienen los niños es que no tienen que decidir, normalmente deciden por ellos. Desgraciadamente a veces les gusta y a veces no, pero es verdad, ¿no? Cuando eres niño deciden por ti, deciden lo que vas a comer, deciden lo que te vas a poner, ¿verdad? Lo deciden todo. El niño está ahí como... ¿Cuántas veces le he preguntado ya a mi hijo de pequeño si se quería poner esta camiseta o esta otra? No, nunca. Se lo dejamos ya preparadito. Preparadito, sus calcetines, sus calzoncillos, su camiseta y su pantalón. Que al comer lo mismo. No tenían poder de decisión. Sí que es cierto que a medida, lógicamente, que van creciendo, que van empezando a madurar, lo lógico es que los padres les vayan otorgando ya ese poder de decisión, que ellos ya puedan, ¿verdad?, ir decidiendo. Puede salir bien o puede salir mal, porque pueden ir hechos un desastre vestidos a la calle, pero es su decisión, o pueden empezar a alimentarse pues de aquella manera, ¿no? Pero hay que estar siempre ahí con ellos. Pero es verdad que y a medida que vamos, juventud, sobre todo, adolescencia, ellos ya creen que todas las decisiones que toman son las acertadas. No se equivocan nunca. El adolescente nunca se equivoca, siempre te vas a equivocar tú, porque no me entiendes. Esa palabra es muy normal en la adolescencia. Es que no me entiendes. Es más, posiblemente te equivoques tú como padre, pero nunca su profesor, o nunca su amigo, o nunca su compañero de instituto. Normalmente la responsabilidad siempre es la de los padres, la equivocación siempre es la de los padres. En una discusión con un adolescente muchas veces, o con un joven, tiene más fuerza. Muchas veces, no quiere decir siempre, lo que le haya explicado el profesor, el amigo, el tío, a lo mejor el abuelo, que lo que le pueda explicar su propio padre. Es una forma pues también de encontrar su lugar de rebeldía pasajera, normalmente esperemos que sea pasajera. Por cierto, un impasse, si podéis ir al estudio de Esther Martínez, es muy interesante cuando toca este tema y pone los propios ejemplos de sus hijos, de su hijo, de cómo no quería su hijo en la adolescencia que le acompañara a la puerta del instituto. ¿Cómo me van a ver contigo, mamá, por favor? A cómo en la universidad era el hijo el que quería llevarle la maleta hasta el despacho a su madre y enorgullecerse de que acompañaba a la profesora de lo que diera. O sea, cómo ese cambio de parecer, y nos puso muchísimos más ejemplos. Está muy bien, ¿eh? Yo lo recomiendo. Y no solo para padres, ¿eh? Para tíos, para quien sea. Estamos rodeados de niños y tenemos y de adolescentes y tenemos que ayudarles. Y a medida que vamos creciendo, nuestras decisiones van a ser más importantes, más vitales. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a hacer con mi vida laboralmente? Etcétera, etcétera. Una de las decisiones que normalmente más en la mayoría de edad se va a utilizar es hacia dónde voy a encaminar mi vida en el mundo laboral, ¿verdad? En el mundo donde yo, lógicamente, tengo que vivir, no me va a caer el dinero del cielo. Y ahí es donde muchas veces, ¿qué ocurre? ¿Realmente le pedimos a Dios que nos busque un trabajo, que nos guíe hacia dónde tiene que ir nuestro camino laboral, estudiantil? Porque yo creo que muchas veces humanamente no le damos la importancia y no vemos lo vital que es el trabajo en la vida de un cristiano. ¿Hay trabajos que los cristianos deberían hacer? Lanzo la pregunta. ¿Creéis que sí o creéis que no? Cada uno que reflexione. Yo creo que no, que hay que trabajos que en un momento dado el cristiano tiene que decir no y dejarlo y pedirle al Señor. Sé que es cierto que las situaciones son difíciles, pero es que Dios ha superado situaciones mucho más difíciles. que la que nosotros le podamos proporcionar. Y hay algo que deberíamos tener, que es confianza en Él, en el más grande, en el que puede cambiar cualquier cosa. Y muchas veces nuestra decisión de voy a trabajar en esto, no pasa nada. ¿Qué va a ocurrir? De lo que en un principio puede ser algo insignificante, se puede convertir en un trabajo para toda la vida que limite, ¿cómo lo diría?, mi responsabilidad ante esa decisión a lo que Dios tiene preparado para mí. Y eso lo hemos vivido, yo lo he vivido. Yo he trabajado y me ha impedido desarrollarme en la iglesia y tener mis responsabilidades como Dios manda. No me percataba que tenía que pedirle a Dios por un trabajo, por diferente, por un cambio. Pero no solamente con el trabajo. ¿Y con quién me he de casar? ¿Realmente pensamos en con quién me he de casar o espero a una vez que llega la persona y creo ya, esa es la persona, me voy a casar con ella? ¿O lo ponemos delante del Señor? Porque con quien me case hoy, lógicamente, puede trastocar toda mi vida y mi responsabilidad delante de Dios. Y yo sé que estaréis pensando, ya, pero conocemos de personas que han estado en un matrimonio que la otra persona no es cristiana y ha acabado convirtiéndose. Porque lo hemos vivido, ¿verdad? ¿Ha ocurrido y ocurre? Sí. ¿Y cuántas personas se han perdido? ¿Y cuántas personas no cogen la responsabilidad que Dios les ha dado, el don que como mínimo uno todos tenemos? Y Dios nos dice, de alguna manera nos manda que lo ejerzamos. ¿Y que lo ejerzamos en dónde? En la iglesia. Como esas puede haber muchas más decisiones. ¿Dónde me voy a instalar? ¿Dentro de la propia iglesia? ¿Qué voy a hacer dentro de la iglesia? ¿Cuál va a ser mi ministerio en la iglesia? ¿Cómo voy a trabajar mi don? ¿Voy a buscar mi don? ¿Creo que este es mi don? Todas estas decisiones, ¿verdad?, al final van a llevarme por un camino o por otro. Pero ahora vamos a entrar de lleno en el libro de Ruth. El libro de Ruth, lógicamente, lleva el nombre de uno de los personajes principales, que es Ruth, valga la redundancia. Una mujer moabita. Una mujer que era, ¿verdad?, moabita, que en principio no tiene nada que ver ni con Dios, ni con la palabra, ni con los israelitas, ni con los judíos, no tiene nada que ver. Pero que, lógicamente, va a tener una trascendencia muy fuerte, no solamente en el libro, sino ya hemos leído algo muy interesante, sino en lo que en esta mañana quiero compartir con vosotros, en decisiones y sus responsabilidades. Bien, ¿en qué se convierte Ruth? Principalmente, y que se le conoce mucho, ¿de quién es descendiente Ruth? Ascendiente, perdón. Descendiente.
David.
Jesús, ¿de dónde es su linaje? De David. Pero yo os voy a hacer una pregunta. El linaje de Jesús es de David. David es de Ruth. ¿Ruth era judía? No. Algo muy interesante. Pero la ascendencia de David hacia Jesús, ¿de quién le viene? ¿O de quién se nos dice en la palabra de quién le viene? ¿En dónde acaba, antes que Jesús, la descendencia de David? ¿En quién? En José. ¿José era el padre biológico de Jesús? José no era el padre biológico. Pero para ser el Mesías, tenía que ser del linaje de David. Entonces, ¿de quién le viene a Jesús el linaje de David? ¿De parte de quién? De María, no nos queda mucho más. Pero es curioso que a María no se le nombra en la palabra. No se le hace la genealogía hacia David. Y es muy curioso que ni Lucas ni Mateo, que son los que hablan de la genealogía de Jesús a través de José, no lo mencionan. Pero sí que en la palabra, os lo digo, os lo lanzo ahí para que lo estudiéis porque es muy interesante. Ahora, meterse en las genealogías es una locura, ¿eh? Pero eruditos bíblicos y no bíblicos le dan la genealogía y la procedencia, el linaje a Jesús, tanto por parte de José como por parte de María. Porque si no fuera por parte de María, ¿podría ser el Mesías? Según la palabra, ¿no? Es muy interesante, ¿eh? Cuando vas estudiando la Biblia, estas cosas son muy interesantes. Pero a lo que vamos, Ruth es una moabita, que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, pero se va a convertir directamente en antepasado de Jesús. Lógicamente, después de leer el último versículo que hemos leído de Jueces, la cosa pintaba muy mal, ¿vale? Lo que va a trascender, ¿vale?, en el libro de Ruth, pintaba muy mal. Pero sí que os digo una cosa, el libro de Ruth tenía tanta importancia en el pueblo judío, ¿vale?, que era uno de los 5 rollos que debían leerse durante las festividades judías, en particular en la fiesta de las semanas. O sea, el libro de Ruth era uno de los 5 que se tenía que leer. O sea, tiene una importancia que Dios le quiere dar a la historia que nos encontramos en Ruth. Si entramos ya de lleno en el libro de Ruth, vamos a empezar a ver las primeras decisiones y su responsabilidad y su consecuencia. Capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. ¿Por qué había hambre en la tierra? ¿A quién habían desobedecido? ¿De qué manera a lo mejor el Señor estaba dando de medio lado, no la espalda, pero de medio lado, al pueblo que le negaba y renegaba? Pues posiblemente, porque lo podemos leer en pasajes anteriores, que el tema de el hambre, la sequedad, la falta de lluvias, ¿verdad?, hacía que estuvieran en un momento muy, muy difícil. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Quién es este hombre que aquí sale? Más adelante lo pones. Lleva por nombre Elimelec. Pero ¿cuál es la primera decisión no amparada por el Señor? ¿Qué ocurre en ese momento? Claro, humanamente, ¿qué estaba ocurriendo? Hambre, hambruna. Tengo una familia y la tengo que mantener, la tengo que dar de comer. ¿Quién no haría eso? ¿Qué padre o madre de familia, no? En un momento dado de crisis, de estar en una situación difícil, me tengo que buscar la vida. El mundo global que hoy conocemos está lleno, y a lo mejor seguramente tenemos familiares que han sido... se me ha ido la palabra ahora... cuando vas a otro país a buscar el sustento, inmigrantes, ¿verdad? Es normal. En mi país, en mi ciudad, no tengo salida, pues me voy a otra ciudad o me voy a otro país. En teoría, humanamente, ¿verdad?, este hombre hizo lo correcto, me voy. ¿Pero era lo que Dios quería? No. Dios había dicho, les había, una vez que habían llegado a la tierra prometida, que se instalaran y que a pesar de los pesares se mantuvieran allí. ¿Y qué hace este hombre? Ante la dificultad, me voy. Obvio lo que Dios me ha dicho, porque tengo que mantener a mi familia. No confío en la prosperidad de Dios. Y me voy. Pero es que, ¿dónde me voy? ¿Dónde me voy? Eso lo veremos un poquito más adelante. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, otra de las protagonistas del libro de Ruth. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión. Efrateos de Belén, de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Yo no digo que la decisión de Elimelec, la consecuencia fuera la muerte, pero murió. Podía haber morido. Perdón. Bórralo de... Morido no. ¿Podía haber muerto en donde estaban instalados? Por supuesto. Pero muere. Llega la desgracia de que el cabeza de familia fallece y queda con sus dos hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Siguiente decisión. Tomaron a mujeres moabitas. ¿Podían haber vuelto? Sí, podía haber sido en el momento. Seguramente, si lo ponen delante del Señor, el Señor les hubiera dicho, volved. Más adelante veremos que sí, posiblemente les hubiera dicho, volved, o les hubiera enseñado el camino a volver. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se quedaron y tomaron a mujeres moabitas. ¿Y por qué digo, y encima tomaron? Porque veremos lo que ocurría con el pueblo de Moab y sobre todo con las mujeres, lo que ocurría con las mujeres en ese momento. Y murieron también los dos. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Poneros en la situación: Noemí sin el marido, sin los dos hijos y con dos yernas, se dice, nueras. Nunca soy capaz de decirlo bien. Nunca. El día que las... Yo tendré nueras, ¿no? Si Dios quiere. Vale. Siempre les llamaré yernas, ya verás. No tengo la capacidad. Se me ha quedado ahí, en algún lado del cerebro, yernas. Pues imaginaros, con sus dos nueras moabitas en tierra de Moab, sola. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ah, amigo, ¿qué había pasado? Posiblemente el pueblo de Israel empezaba a encauzar su situación allí, empezaba a volver, lógicamente, una sequía, una hambruna, volvía a pedir al Señor esa ayuda, volvía a estar, ¿no?, en el lugar donde tenía que estar. Y llega a oídos de Noemí que de alguna manera el Señor está restableciendo la situación y por lo menos está alimentando ya a su pueblo. Y ella se encuentra sola con sus dos nueras, lejos, y sin su marido y sin sus dos hijos. Vemos, solo llevamos 6 versículos. ¿Cuántas decisiones erróneas, vitales, ya hemos visto? Unas cuantas. Vemos que el curso de una decisión errónea puede llevar a otra y de otra a otra, ¿verdad? O sea, muchas veces la decisión que yo tomo errónea, o no errónea, no amparada en el Señor, no intentando que el Señor me muestre la puerta, la ventana, el recoveco, me puede llevar a otra y otra y otra, y entro en una espiral que no tengo la capacidad de salir. Y eso nos puede pasar con el trabajo, con la familia, con el instituto, con los amigos, que entro por algo insignificante, me voy a buscar la vida para mantener a mi familia y entro en esa espiral que no tengo la capacidad de salir. Pero Noemí ahora toma una buena decisión. Ha escuchado que Dios vuelve a proveer a su pueblo de pan y dice, me voy, me vuelvo. ¿Es una decisión cobarde? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿A quién nos recuerda esta historia? De que se va, de alguna manera desobedeciendo a Dios, y ahora vuelve, cuando ya no tiene nada.
El hijo pródigo.
El hijo pródigo. Veremos que las consecuencias son diferentes, ¿vale? Pero te da una intuición, una serie de... Te recuerda, ¿no? Y entonces, lo que hablamos, entonces se levantó con sus nueras... No, perdón, el 7. Salió, pues, del lugar donde había estado y con ellas sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Iba con las nueras. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Noemí les invita: chicas, volveos. Todavía tenéis un futuro en vuestro pueblo, todavía podéis volver a conocer a otro hombre y tener una casa. Recordemos que no tenían hijos, ¿eh? No concebieron ningún hijo. Y luego hablaremos de los años que llegaron a estar. Cosa muy curiosa, que en esos años no concibieran ningún hijo. Pero bueno, volveos. No vengáis conmigo. No vengáis conmigo, entre otras cosas, ¿por qué? ¿Qué sois? Moabitas y mis nueras. ¿Qué intención había en Noemí? Yo creo que Noemí, su intención era buena, era de volveos, tener un futuro, porque allí posiblemente lo vamos a pasar mal o lo vais a pasar mal. Bueno, y en consecuencia ella también. Pero ¿qué hacen ellas? Lloran y dicen: no, continuamos contigo, venga. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo ya más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Como diciendo: no os voy a poder dar ningún otro hombre para que podáis volver a casaros, no voy a tener más hijos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Sus hijos tomaron mujeres moabitas en contra de lo que Dios decía. En cuanto a eso, no podían tomar mujeres moabitas. Las mujeres moabitas encima tenían la peculiaridad de que intentaban a todo hombre judío llevarlo hacia sus dioses paganos, sacarlo, ¿verdad?, de su religión, de sus creencias, y llevarlo hacia sus dioses paganos y que adoraran y que siguieran a esa religión pagana que ellos tenían. Con lo cual Dios tenía muy claro que no se debían juntar con mujeres moabitas. Y aquí Noemí por dos veces les pide que se vuelvan a sus casas, a su tierra, y se queden allí y tengan un futuro. Y ellos alzaron otra vez, dice la palabra, su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tras ella. Una se marcha, una decide marcharse. Pero Ruth no. Ruth decide quedarse. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¿Qué le estás diciendo Ruth aquí a Noemí? ¿Es simplemente amor de nuera? ¿Es simplemente responsabilidad? ¿O aquí ha habido una transformación, ha habido un cambio? ¿Qué ha pasado en Ruth, en su corazón? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es un alegato claro que aceptó al Señor, aceptó a su Dios en ese momento, al Dios de Israel. Y va a aceptar todo lo que conlleve. Y es muy curioso porque ¿era judía a Ruth? No. Con lo cual, de alguna manera, Dios estaba abierto, ¿verdad?, a cualquier persona que quisiera y decidiera seguirlo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Dice, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Si me haga Jehová, así me haga Jehová, ya le está dando la concesión a Dios de que guíe su vida. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada más. La expresión no dijo nada más, en la traducción y cuando la estudias directamente, es que se calló. Se quedó en silencio, no intentó volver a persuadir, sino que la emoción de lo que acababa de escuchar le fue suficiente. Y no volvió a insistirle en que se volviera. Es una proclama que hace Ruth muy interesante. O sea, aquí vemos la primera decisión de Ruth, que hemos dicho antes que seguramente la mayor decisión de cualquier cristiano, ¿cuál es? Aceptar a Cristo en su corazón, ¿verdad? Pero después, ¿qué hace Ruth? ¿Se vuelve con su pueblo? No, me vuelvo con mi suegra, porque tengo una responsabilidad con ella, porque dejo en manos de Dios ahora mi camino, y me vuelvo con ella a su pueblo, con las consecuencias que me va a poder traer, porque no deja de ser una mujer moabita. Vemos una decisión, una responsabilidad, pero alumbrada a los ojos de Dios, y luego veremos lógicamente la respuesta. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que había entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Posiblemente Noemí era conocida, no era una familia cualquiera, debían tener pues responsabilidad, debían tener un nombre dentro del pueblo judío. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, ya lo hemos leído, perdón, ¿no es esta Noemí? Y ella respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La pregunta de la gente no es esta Noemí. Para empezar, deliberadamente ignoraba a Ruth, porque no vino sola, vino con Ruth. Lógicamente a Ruth no la conocían, pero la pregunta, la de esto que hacen es, ¿no es esta Noemí? En respuesta, Noemí los insta a que la llamaran Mara, ya que el Señor le había dado amargura en lugar de seguir siendo deleitosa. Luego lo dice, ¿verdad?, en el versículo. Como nota, dejaros que los israelitas encontraron solo agua amarga para beber cuando salieron de Egipto y protestaron contra Dios. Esto se encuentra en el libro de Éxodo, y por eso Noemí hace este alegato con la palabra de llamarme Mara, como amargura, ¿no?, como lo que ha hecho Dios conmigo. ¿El corazón de Noemí se había vuelto contra el Señor? ¿Creéis que no? ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Es responsabilidad de Dios las decisiones de Noemí. ¿Qué es lo que nos solemos hacer normalmente cuando nuestras decisiones no van por el camino que nosotros queremos? ¿A quién responsabilizamos normalmente el primero? Está claro. Y humanamente, Dios lo sabe, que es normal que lo hacemos. No deberíamos, pero es normal. Todas las decisiones que tomó Noemí, que tomó su marido, lógicamente al amparo de su mujer y sus hijos, es responsabilidad de ellos, igual que las nuestras. Ahora bien, lo que ocurre con Noemí y Dios en este momento, esta amargura, que ya no es una mujer deleitosa, como su nombre decía, ¿verdad?, nos lleva a que genera también esperanzas de que Él sanará su amargura y la llevará a un lugar de descanso. Porque es lo que ocurrirá. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Rut la moabita a su nuera. Con ella volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega y de la cebada. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar como en esas grandes series que nos dejan, ese último capítulo, que no sabemos si es malo, es bueno, qué ha pasado. Y seguiremos tocando el tema. Un tema muy interesante. Yo os animo a estudiar el libro de Rut en profundidad, porque la verdad que ni en dos sesiones se llega a poder estudiar. Pero sí que os dejo solamente como final reflexionar en cuanto a nuestras decisiones, pero sobre todo en su responsabilidad, en la responsabilidad que tiene cada decisión, como a veces se dice, por tonta que parezca, porque ninguna decisión es tonta, pero si van alumbradas y al amparo del Señor, mucho más. A que reflexionemos cada uno en nuestra vida, cómo estamos llevando nuestras decisiones, las importantes y las que a veces creemos no tan importantes. ¿Está Dios metido de lleno? ¿Somos capaces de interceder por otros y no pedirle a Dios que nos ayude a tomar nuestras propias decisiones? Lo dejamos aquí y continuaremos. Amén.